7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos en la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día, de este martes 1 de diciembre, con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
Lo último es que la CUP ha convocado una asamblea nacional el 27 de diciembre para decidir si apoya o no la investidura de Artur Mas. La extrema izquierda anticapitalista y Juntos por el Sí tienen hasta el 9 de enero para evitar una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña. Es lo que Ciudadanos cree que va a suceder, como ha dicho esta tarde su portavoz parlamentario, Carlos Carrizosa. Por cierto, que la Generalitat ve intacto el efecto político de la resolución independentista que anulará el Constitucional antes del jueves. El alto tribunal ha comenzado hoy a estudiar la impugnación del Gobierno contra un texto que llama a desobedecer al propio Tribunal Constitucional. Ante otro tribunal, ante el Supremo, va a recurrir la Generalitat las condiciones especiales impuestas a Cataluña para recibir fondos del FLA extraordinario. El Gobierno exige que el dinero no se destine al proyecto independentista. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado a prisión incondicional a 3 presuntos yihadistas detenidos el sábado en Cataluña y un cuarto ha sido arrestado hoy en Pamplona por la Guardia Civil. Se trata de un marroquí que quería viajar a Siria y adentrarse en las filas del Daesh. Y no se descarta que mañana se restrinja el aparcamiento en Madrid. El ayuntamiento de la capital podría anunciar a lo largo de la noche, a causa de los altos niveles de contaminación, esta restricción.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Y ya con el Papa de vuelta en Roma, hoy los protagonistas en el Vaticano han sido sus preferidos, los pobres. Hasta 7.000 sin techo han estado esta tarde en el aula Pablo VI como invitados especiales del Papa en el estreno de la película Chiamate mi Francesco, llamadme Francisco. Este viernes llega a los cines de Italia, pero el estreno mundial ha sido para ellos. Casi a la misma hora, en la Embajada Española ante la Santa Sede, se hablaba de COPE. Y hablaba Ángel Expósito. Ha presentado por todo lo alto su libro Entrevista con el rector mayor de los Salesianos, constatando, decía, que los problemas a los que se enfrentó don Bosco siguen hoy vigentes. También el reto de la educación. En Italia, la policía ha desmantelado hoy una célula yihadista que presuntamente planeaba atentar contra el Papa. Se trata de 4 kosovares con vínculos en Siria que difundían el manual yihadista y que en una conversación pinchada afirmaban que este será el último Papa. El Vaticano ha restado importancia a estos datos.
Francia, París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a un hombre sospechoso de estar relacionado con los atentados de París. La mujer que murió en la vivienda en la que se habían refugiado los terroristas en Saint-Denis acudió a él para que le ayudara a encontrar ese piso y fue él quien le puso en contacto con el que les alquiló la vivienda y que a día de hoy es el único procesado por estos ataques. Y una consecuencia lateral de estos atentados de París es la cota de popularidad de François Hollande, que se ha disparado en 20 puntos en 2 semanas, aunque el tiempo dirá si esta popularidad resiste una vez pasada la emoción de estos ataques. Por otro lado, Barack Obama se ha reunido aquí en París con Tayyip Erdogan, como hizo ayer con Vladimir Putin, y el mensaje ha sido el mismo. El episodio del avión ruso abatido por Turquía y la crisis que se ha instalado entre Ankara y Moscú debe dejar paso al objetivo principal, que es la lucha contra el Estado Islámico. Y Karim Benzema es de noticia de nuevo. Va a explicar mañana en una entrevista en la televisión, en TF1, su versión sobre el affair de la sextape de Mathieu Valbuena, que hace unos días cargaba contra su compañero de la selección, asegurando que le había presionado para que pagara a los chantajistas.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Consejo de Ministros hoy ha aprobado en Berlín la misión militar de 1.200 soldados durante un año contra Estado Islámico. Costará 134 millones de euros. El viernes va a ser sometida al voto del Bundestag, donde no se espera resistencia alguna. Y las únicas críticas que recibe esta misión se refieren a su falta de objetivos concretos. Más allá de esa lucha contra Estado Islámico, la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha sugerido que el ejército alemán podría terminar luchando junto a parte del ejército sirio. El gigante de telecomunicaciones, Telefónica, comenzará a partir de enero la fusión de las redes de telefonía celular de O2 y E-Plus en Alemania, según ha anunciado hoy la empresa española en Múnich. Y la OCDE ha presentado en Berlín un informe que avanza el desplome de las pensiones respecto a los salarios en las próximas décadas. La organización aconseja eliminar las prejubilaciones y seguir reformando las pensiones hacia modelos híbridos público-privado.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
De nuevo, un paquete sospechoso ha obligado a desalojar a cientos de personas en una de las zonas financieras de la capital británica, muy cerca del puente de Londres. Finalmente, todo ha sido una falsa alarma y horas después los trabajadores se han incorporado a sus oficinas. Esto ha ocurrido un día antes de que se apruebe la campaña militar del ejército británico en Siria. Mañana es la votación y todo apunta a que saldrá adelante. Primer día de huelga de los médicos en formación del Reino Unido. Unos paros que han obligado a suspender miles de operaciones a lo largo de todo el país. Piden mejoras en los contratos y aumento salarial de acuerdo con las horas trabajadas. Y para terminar, Juan Pablo, la policía de Londres está investigando a un grupo conocido como los antigordos. Reparten octavillas en el metro a las personas pasadas de peso, recordando que delgados serían mucho más felices. Dicen que odian a los gordos. Llevan varios días repartiendo este tipo de propaganda y muchos usuarios insisten en que se sienten especialmente dolidos.
A ti no te han dado, ¿no? Porque tú has hecho un figurín, ¿no?
Soy público objetivo, Juan Pablo.
Sí, perfecto, perfecto. Entonces yo también, yo contigo, José Luis. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El secretario de Defensa Ashton Carter confirmaba ante el Congreso el envío de un grupo de soldados de las Fuerzas Especiales a Siria. Esta comparecencia, el máximo responsable del Pentágono, explicaba algunas de las acciones que podría llevar a cabo este pequeño grupo de soldados, cuya misión es acelerar la lucha contra el Estado Islámico. Carter no descartaba la formación de una fuerza expedicionaria que podría actuar tanto en Siria como en Irak. El aspirante a candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales, el multimillonario Donald Trump, ha amenazado a la cadena de televisión CNN con no participar en el próximo debate de aspirantes a candidato previsto para el próximo día 15 de diciembre si esta cadena de televisión no hace un donativo de 5 millones de dólares a una organización no gubernamental que se ocupa de los veteranos de guerra. El alcalde de Chicago, Ron Emanuel, cesaba hoy al jefe de la policía de la ciudad por su actuación tras la muerte de un joven negro de 17 años por los disparos efectuados por un policía blanco. Y una noticia de última hora: Puerto Rico ha evitado, al menos en primera instancia, la declaración de bancarrota, de quiebra, tras llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar 354 millones de dólares de su deuda.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla sobre la contaminación en Madrid. El ayuntamiento ha vuelto a limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30. Pero también se habla del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra hoy.
Una enfermedad que afecta a más de 36 millones de personas en el mundo. Los expertos insisten en que la detección es fundamental, Nuria Moreno.
Sigue creciendo el número de afectados, a la par que surgen avances en los diagnósticos. Un ejemplo es el test rápido que realiza Médicos del Mundo y que la Organización Mundial de la Salud ha incluido entre sus recomendaciones. Ramón Esteso es el portavoz de la ONG.
El coste es muy bajo, es entre 3 y 10 euros y la efectividad es altísima. Tendríamos a personas que desconocen si son positivos o no son positivos, los tendríamos diagnosticados y podríamos cortar la cadena de transmisión.
Aunque la mortalidad se ha reducido un 54% en la última década, las cifras de afectados sigue creciendo, sobre todo entre los jóvenes. Jóvenes como Mario, que se enteró de la prueba que estaba realizando Médicos del Mundo y acudió a una de sus sedes.
Tarda como 20 minutos y en ese lapso pues me explicaron mucho sobre el VIH, sobre las formas de transmisión.
Para 2020 la ONU busca cumplir su objetivo 90-90-90, que el 90% de quienes viven con VIH conozcan su estado, que el 90% de los que saben que están infectados tengan tratamiento y que el 90% de quienes estén en tratamiento supriman su carga viral.
Y siguen los comentarios, por supuesto, sobre los debates electorales, por ejemplo el de ayer, las propuestas y promesas de los candidatos en las elecciones del 20 de diciembre.
En cope.es preguntamos si creen que ante posibles pactos postelectorales creen que debe gobernar el partido más votado, y a esta hora el 90% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice que es lo que todos los españoles esperamos cuando vamos a votar y que después viene la desilusión y la impotencia. Y en el Twitter del programa de La Linterna, María comenta: es lo lógico y lo que se dice, pero luego pactan con quien sea con tal de gobernar.
Recuerda, Sofía, si eres tan amable en un minuto, los canales de participación de La Linterna.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, es el 600-544-555, 600-544-555.
Por cierto, que en el diario de avisos, además de lo de mañana, he detallado uno. Hoy entre las 8 y las 10, la emisora de FM de Madrid y de Reus Tarragona, emite el partido de Copa entre el Reus y el Atlético de Madrid, y tú tienes el aviso de mañana. Eso hoy, esas dos horas, por esas dos FM, se va a escuchar el partido Reus-Atlético de Madrid. Por el resto de la cadena, de la radio, seguiremos emitiendo la linterna, por ejemplo, la Onda Media de Madrid y otras emisoras de FM.
Eso hoy, mañana habrá Copa del Rey de 8 de la tarde a 12 de la noche, periodo en el que podrán seguir escuchando la linterna porque no paramos. Lo pueden hacer en internet en cope.es y en la aplicación de COPE en sus teléfonos móviles.
8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos enganchados a la red, a internet, con nuestro experto en las redes, en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ayer fue el día de la seguridad de la información. Cada vez tenemos que tener más cuidado con la información, porque no solo la tenemos en nuestros dispositivos, sino también en la nube. Hay la nube, que es un espacio compartido con otros usuarios en servidores externos que pueden estar incluso en otros países. Esto a mí siempre me ha parecido muy inquietante. Por eso, Alejandro, ¿qué consejos podemos dar a los oyentes para cuidar y proteger su información en la nube?
Pues efectivamente, si tenemos archivos, si tenemos información en servicios como iCloud, como Dropbox o Google Drive, eso quiere decir que los tenemos en la nube, es decir, que no están solo en nuestro ordenador, sino que están en un ordenador externo. Y para ello tenemos, en primer lugar, que crear una contraseña que sea suficientemente potente. En algunas ocasiones, ya en este mismo espacio, hemos comentado que las dos contraseñas habituales, y no deben usarse jamás, son 12345 y la palabra password. Es decir, la palabra contraseña en inglés. Son las dos contraseñas más utilizadas, y que sepas que si estás utilizando cualquiera de estas, es cuestión de segundos que alguien pueda acceder a la información. Hay que cambiar la contraseña cada X tiempo y, sobre todo, utilizar números, símbolos y mayúsculas y minúsculas, y no buscar palabras que tengan relación con uno mismo. El segundo consejo que podríamos dar para limitar el acceso de terceros a nuestra información en la nube es limitar la información sensible. Hace tan solo un año, Juan Pablo, recordarás que saltó el escándalo del Celebgate, el escándalo de todas esas famosas que a través de sus iPhone y su iPad habían accedido a archivos personales de ellas en las nubes. Y eso es porque la información, muchas veces, aunque no seamos conscientes, por ejemplo, si usamos dispositivos como el iPad o como el iPhone, se copia automáticamente en la nube. Es decir, cada noche, cada foto que hacemos acaba almacenándose en servidores externos de una compañía.
Ya.
Hay que tener realmente mucho cuidado con las cosas que tenemos en nuestro móvil, porque aunque no seamos conscientes, pueden estar en la nube.
Sobre todo, ¿cuáles son los materiales más sensibles de lo que tenemos ahí metido en el móvil?
Pues sobre todo las fotografías, que entre otras cosas limitan o dan nuestra geolocalización. También nuestra agenda, ahí están todos nuestros contactos y toda nuestra actividad, y en manos de alguien con malas intenciones podría ser incluso un riesgo de seguridad física, y también el correo electrónico.
Ajá, y el correo electrónico. Vale, perfecto, pues tomo nota, seguiremos informando de lo que pasa ahí fuera. Un juez ha condenado a un hacker para concienciar sobre el daño que hace la piratería informática, ¿no?
Es realmente curioso porque efectivamente un pirata informático ha sufrido una condena de 3 años de cárcel y una multa económica,
sí,
por su actividad de distribuir software y música de manera ilegal. Él lo hacía sin ánimo de lucro.
Ya, pero el daño causado es...
Sí, su actividad ha causado casi 400.000, 373.000 dólares durante 8 años compartiendo este tipo de software. Lo novedoso del caso es que las empresas demandantes, entre las que están Microsoft, Sony Music o la 20 Century Fox,
sí,
le han pedido, como él no podría efectivamente devolver esos 400.000 dólares, le han pedido y le han propuesto un trato muy curioso. Si grababa un vídeo de 2 minutos en el que explicaba cómo ha pirateado, por qué eso es malo y el daño que ha hecho, y ese vídeo llegaba a tener más de 200.000 visionados a través de YouTube, le perdonarían y no iría a la cárcel. El hacker ha conseguido ya más de 900.000 visionados hasta el día de ayer de su vídeo en YouTube, por lo cual está en enhorabuena y no tendrá que ingresar en prisión durante 3 años.
Hoy otro de los grandes problemas del momento es la gestión de los derechos de autor. Google se queja del enorme volumen de información que tiene que tratar. ¿Y cuántas peticiones sabemos que ha recibido el buscador de eliminación de enlaces durante el mes de octubre por este motivo.
Fíjate que cada X tiempo Google publica lo que llama el informe de transparencia, que es donde dice qué número de peticiones tiene por parte de gobiernos y de asociaciones para retiradas de contenido en la red. En el mes de octubre, 66 millones de solicitudes de retiradas de enlaces, es decir, unos 2 millones de solicitudes diarias. Es un volumen de información que es totalmente imposible que Google lo pueda abarcar y que pueda valorar uno a uno esas peticiones. El número de peticiones de retiradas de contenido de Google está creciendo de una manera tan rápida que se supone que a lo largo de 2016 llegaremos a tener por primera vez 100 millones de peticiones en un único mes. Si se atendieran todas, Juan Pablo, es posible que el propio buscador se quedara prácticamente sin contenido en pocos meses.
¿Puede seguir aumentando este volumen?
Parece que sí, porque en el año 2012, para ponernos un poco en perspectiva, semanalmente se recibían 1 millón de peticiones. Hoy en día las peticiones semanales que estamos recibiendo son en torno a 20 millones ya. El volumen crece exponencialmente, pero fíjate que es curioso porque son muy poquitas organizaciones las que lo piden. En el mes de octubre estos 66 millones de solicitudes fueron por menos de 2.500 organizaciones. Es decir, si hacemos una división toca a unas 26.000 peticiones de retiradas de contenido por parte de cada una de las organizaciones.
Bueno, por cierto, ¿qué es eso del bolso inteligente? Así en un minuto.
Eso es muy curioso porque unas jóvenes británicas han inventado un bolso que todavía es un prototipo, no está en la calle, que te ridiculiza en público si gastas más de la cuenta. Puede parecer divertido y simpático, pero oye, es un hito tecnológico. Tiene unos sensores que detectan si estás sacando demasiado la tarjeta de crédito del bolso y te acaba mandando mensajes como: no crees que es demasiado, deberías parar un poco. Y si le haces caso y vuelves a dejar la tarjeta de crédito en su sitio, te anima y te perdona un poco la vida, si no te empieza a meter caña en público para ridiculizarte delante de la gente.
El bolso.
Yo creo que esto no acabaremos viéndolo en el mercado. Es un prototipo y sería difícil verlo comercializado.
El bolso, y si no es un bolso, ¿qué podría ser? A ver.
Una cartera también, ¿no?
Cartera
para ellos
también,
y para ellas.
Sí. O un reloj.
O un reloj, efectivamente.
Claro, o el iPhone, que te dijera, al final el iPhone o el lo que sea que lleves en el bolsillo te va a decir cosas, ¿no?
Bueno, de hecho, en los próximos años será el iPhone nuestra tarjeta de crédito o el móvil Android que tengamos nuestra tarjeta de crédito y será por ahí por donde pagaremos las cosas.
Alejandro Suárez, experto en la red y en la economía digital. Adiós, amigo, que te vaya bien, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Que yo tengo que contar un mensaje de Securitas, pero ya.
Frente a los robos, nos confiamos. Queremos creer que nunca robarán en nuestra casa y que si lo hacen, el seguro lo pagará todo. Pero la realidad es que sin protección, hoy en día, nadie está a salvo de sufrir un robo. Y hay emociones como la inseguridad y el miedo a que vuelvan a entrar o que pueda ser peor, que el seguro nunca cubrirá. Pero tranquilo, porque te damos la solución más eficaz frente a los robos. Instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.